tenemos un invitado internacional. Se trata de Andrés Izarra. Él fue ministro de Turismo de la República Bolivariana de Venezuela, una persona bastante conocida en Colombia. El New York Times publica un artículo sobre cómo el presidente Maduro se blinda ante las amenazas de los Estados Unidos. Aquí vendríamos a una crisis de legitimidad, dice el ministro que nos atiende a esta hora. Exministro Andrés Izarra, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Hay quienes dicen que estamos es ante una fachada de un arreglo que ya no tiene reversa, y es que el presidente Maduro se tiene que ir sí o sí, ojalá en una transición pacífica, pero que eso ya no tiene que ver con que haya una confrontación o una guerra, que eso es un hecho que no tiene cambio. ¿Usted coincide?
No, Julio, yo no estoy. Creo que están contando los pollos antes de nacer, como dicen. El madurismo no tiene ninguna incentivo para dejar el poder, al contrario. El madurismo sabe que dejando el poder tienen varios crímenes de lesa humanidad que los persiguen, entre otras cosas. Es decir, es una gente que no fácilmente tiene salida de todo lo que han hecho, ¿no? Y yo digo con escepticismo que eso haya, o que algunos den eso por descontado. No creo, al contrario, creo que el madurismo va a resistir hasta el final, que tiene además que ver con una lógica. Una gente que tiene más de 20 años en el poder no se concibe a sí mismo fuera del poder. Es una estructura mental, es una enfermedad mental, inclusive. El poder enferma, y el poder absoluto enferma totalmente. No es fácil que esta cúpula multipoderosa o todopoderosa durante tantos años, simplemente porque Trump los llame, vaya a dejar el poder. Y esa amenaza que está en el Caribe para ellos no es una amenaza real. Y no les falta razón en dudar de ello, ya que si no hay botas en el terreno, es muy difícil que no hay cambio de régimen desde el aire, es lo que les quiero decir. El madurismo va a resistir.
Sí, señor Izarra, ¿será que por casualidad tiene su teléfono en speaker? A ver si lo pone regular y lo escuchamos un poquito mejor, porque es muy importante lo que nos está diciendo.
No lo tengo en speaker. De hecho, tengo el teléfono pegado al auricular, pegado a la oreja,
bueno.
Bueno,
intentemos. Bueno, no se preocupe. Señor Izarra, mire, usted esta semana, una de las frases que usted ha dicho, el New York Times dijo que era la frase del día, y es cuando usted se refiere a que en Venezuela, el gobierno de Venezuela está en negación absoluta. They are in complete denial that the country hates them. Ellos están en negación absoluta a que el país los odia. ¿Usted cree que en este momento Nicolás Maduro piensa que la gente de Venezuela lo quiere?
Absolutamente. Ellos no. Ellos están en negación no solamente de que el país los odia, sino de que no tienen otra alternativa más que entregar el poder. Eso no es una gente que se va a rendir. Quien diga eso no solamente no los conoce, sino no está leyendo bien la coyuntura y lo que esa amenaza, o esa supuesta amenaza en el Caribe, representa para una gente que ha nacido toda su vida, desde niño, desde su primera militancia política, con la retórica antiimperialista de enfrentar a los Estados Unidos, de luchar por una independencia. Es decir, ellos están cumpliendo su sueño heroico. Nadie quiere más un enfrentamiento de los Estados Unidos para su propia retórica que Nicolás Maduro. Nadie lo quiere más que él.
Pero la realidad, ante una confrontación ya real en terreno y frente a Estados Unidos, ¿sí cree usted que tiene cómo resistirla el gobierno de Venezuela y que en ese momento es que mucha gente se va a separar de eso?
Bueno, ¿y cómo cree usted que los Estados Unidos va a sacar a Maduro del poder? ¿De qué manera? Con los F-35, con los D-52 desde el aire. La historia no registra ningún cambio de régimen desde el aire. Hasta ahora eso no se ha dado. No quiere decir que no se vaya a dar. Yo solamente digo que de acuerdo a la experiencia histórica, si no hay votos en el terreno, ahí no va a haber cambio de régimen. Y Trump no va a meter votos en el terreno. Trump no quiere más forever wars. Su base social no está dispuesta a sacrificar vidas americanas por un país del tercer mundo que no es de interés de los Estados Unidos. Yo no veo, insisto, que el madurismo, y el madurismo hace los mismos cálculos, por eso Maduro baila. ¿Usted no ve que Maduro baila ante las amenazas de Trump? ¿Cómo responde Maduro? Él baila, se burla de él, porque ellos desafían esa supuesta amenaza, porque esa supuesta amenaza tiene más de teatro que de realidad. Esa amenaza, fíjese, ya estamos ya casi, ya se fue la primera semana de diciembre. Tenemos ya más de 2 meses en esto. Esto es una amenaza que está llena de vacilaciones. Sí. No quiere decir claro, que no vaya a ocurrir.
Claro, pero usted sabe bien lo que no...
que no pareciera muy real. Sí, perdón.
Claro, pero usted sabe que se habla mucho del baile y la cosa, y pero eso es más una representación que una realidad, porque se dice que Maduro cambia de un lugar para otro, que está más paranoico que nunca, que las desconfianzas internas son enormes por lo que pueda hacer uno o por lo que pueda hacer otro. ¿No, no eso no va a carcomiendo eso por dentro?
Bueno, eso creo que ese es el juego, pues. Esto tiene mucho de juego psicológico, o sea, mucho, tiene más de propaganda, de presión psicológica, de temple de cada uno de los actores. Esto es una guerra que ocurre fundamentalmente en las cabezas de los dos actores que están enfrentados, que es Maduro y Trump, a ver quién pestañea primero. Por eso esto es más similar a un póker que a un ajedrez. Esto está asignado por una cantidad de factores de incertidumbre de los cuales es realmente difícil predecir cuál va a ser la salida. Ahora, los estímulos o los incentivos que tiene el madurismo para dejar el poder son, francamente, ante lo que es su esquema mental, pocos en este momento. No quiere decir que esto no cambie si empiezan a caer las bombas. Quizás ocurre como le hicieron a las FARC, una degradación coercitiva, cuando le mataron a Cano, le mataron a Rodrigo Granda, mataron a sus mandos, sí. Los obligaron a cambiar su cálculo, ¿no? Quizás eso pueda ocurrir, pero actualmente, en este momento, como está la jugada planteada, el madurismo no tiene ningún estímulo, ningún incentivo para dejar el poder y no se siente amenazado por lo que tiene Trump en el Caribe.
Pero... entonces, si usted nos dice que de momento no hay ningún incentivo para dejar el poder, ¿cuál sería, en su opinión, don Andrés, un incentivo del madurismo que sea realmente atractivo y que funcione para que diga Maduro y de pronto Diosdado y otros, bueno, listo, entregamos el poder?
Quizás a Maduro le hace falta un Juan Manuel Santos que lo ayude a tejer un puente de salida, porque la FARC dejó las armas porque tenían un plan de paz, tenían créditos, tenían tierras, o por lo menos la promesa de decir, había vida detrás del fusil. ¿Cuál es la vida que tiene Maduro si deja el poder? Una serie de casos, de casos ante la Corte Penal Internacional, más los casos internos. Difícil. ¿Quién le teje a Maduro ese puente de oro o esa alfombra para que pueda irse con un mínimo de derramamiento de sangre, para decirlo de una forma? Erdogan, Qatar, no lo sé.
Eso quería preguntarle.
O alguien con estas figuras.
Quiero preguntarle justamente desde Washington por eso, porque se habla de la posibilidad de que Nicolás Maduro vaya a Turquía por la cercanía con Recep Tayyip Erdogan, o a Rusia. ¿Podrían ser esos países que acojan a Nicolás Maduro?
Podría ser, pero más Rusia que Estambul. Estambul es paqueadero del Mossad. Yo no creo que Nicolás se sienta seguro en Estambul, le digo sinceramente. Quizás esté más seguro en Moscú, pero algo hay que ver. Maduro va a cambiar Caracas, que es una ciudad divina, por ir a vivir a Moscú, donde no sale ni el sol. No lo sé. Me cuesta creerlo. Pero bueno, como le digo... Este es póker, no
ajedrez.
Vamos a ver quién
se ponía
primero.
Ahora bien, señor Izarra, si usted no ve la posibilidad de un cambio de gobierno a raíz de la presión que viene haciendo el gobierno estadounidense, y se ve que hay una negociación entre Donald Trump y Nicolás Maduro, ¿qué pudiese ofrecer Nicolás Maduro que no sea su salida del poder? ¿Qué le pudiese ofrecer a Estados Unidos para que Estados Unidos quite los portaaviones que tiene en el Caribe, los sobrevuelos de B-52 que tiene en el aire?
Nada. Maduro está jugando lo que siempre ha jugado, que es a ganar tiempo, y con eso siempre ha vencido a los gringos. O sea, ¿cuántas mesas de negociación no han pasado por el mismo proceso? 10, 12, Barbados, República Dominicana, ¿cuántas? Eso es que no es la primera vez que estamos en una situación así. Es la primera vez que tenemos la amenaza armada, es decir, que Maduro tiene la pistola engatillada contra la sien. Ahora, va a los Estados Unidos a disparar, eso es lo que está bajo cuestionamiento. No lo sabemos, pero hasta ahora no pareciera. ¿Qué puede ofrecer Maduro para irse? Garantías, pero es que no es solamente Maduro, además, porque esto no es un, esto es un sistema mafioso de poder. Eso, o sea, Maduro está en la cúspide, en el vértice de este sistema, pero es una serie de relaciones de poder, sí, y de complicidades en las cuales están el alto mando militar, están mandos medios, está el Tribunal Supremo de Justicia, está la Fiscalía. Esto es un sistema político, y esto es una gente que, claro, yo los conozco, yo trabajé con esa gente más de 14 años. Eso es una gente que no se va a rendir. O sea, créanme,
señor Izarra,
no, digamos, tomen mi palabra por auténtico, no, pero por lo que yo los conozco, le digo, esa gente no se va a rendir.
Sí, señor Izarra, yo le quería preguntar desde Beijing qué peso específico pueden tener países como China o Rusia en este momento para que Maduro aguante aferrado al poder.
Bueno, China tiene mucha influencia. Lo que pasa es que China también se rindió con Nicolás. China también se cansó de todas las trampas que, o digamos, o la falta de palabra de Nicolás, no solamente con la corrupción que hubo con los fondos que los chinos prestaron. De hecho, los chinos cortaron todo tipo de crédito porque eso, sí, no. Los chinos tienen hacia Venezuela también una aproximación muy práctica, es decir, ellos lo que quieren es que les garanticen su suministro petrolero. Entiendo que los chinos están bien de su interés que Venezuela tenga una gobernabilidad que les permita precisamente no solamente garantizar sus inversiones, sino recuperar sus préstamos. Y en ese sentido tendrían todos los estímulos para salir de Nicolás. Ahora, ¿qué influencia pueden tener ellos sobre Nicolás? Eso es lo que está en duda. Seguramente estarán trabajando, igualmente los rusos, porque esto también es un tema geopolítico. ¿Se van a salir de Nicolás para qué? Para poner a una pieza de los Estados Unidos en la reserva más grande petrolera del mundo. No sé, yo no veo a los chinos en eso. Porque el interés es fundamentalmente geopolítico. A los rusos, pues, quizás hay gente que está hablando de que cambian Venezuela por Ucrania como parte de la negociación. Quién sabe, son cosas que están ocurriendo detrás de bandalinas, ¿no? En todo caso, insisto, Nicolás necesita una figura, un Juan Manuel Santos, que le construya este puente para salir.
Yo creo que lo mejor es esperar, porque usted dijo una frase con la que coincido: estamos ante un póker. Lo que pasa es que a veces uno puede cañar con par doces, pero no teniendo el 20% de la fuerza militar de los Estados Unidos al frente. Una cosa es cañar con par doces contra alguien que puede tener un trío o dos pares, pero es que usted está viendo es una escalera real, y a Estados Unidos solita en la plaza, Rusia con su Ucrania y la China esperando conquistar el Big Pharma en los Estados Unidos. Ya lo de Venezuela para muchos será un recuerdo. Don Andrés, gracias por atendernos y lo mejor para su país.
Gracias.